Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
2026 va a ser un año electoral, haya o no haya elecciones generales. Un ciclo que en realidad se ha iniciado ya con la campaña extremeña y las elecciones convocadas para el próximo 21 de diciembre. Continuará en marzo con las elecciones en Castilla y León y en junio, mes en el que votará Andalucía. Queda la duda de si Aragón va a adelantar también elecciones. Su presidente, el popular Jorge Azcón, no ha logrado tener presupuestos este año que termina y si no hay acuerdo con Vox para las cuentas de 2026, puede que anticipe las urnas. Aunque Pedro Sánchez opte por resistir y no convocar elecciones para finales del año que viene, 2026 va a ser, como te digo, un año electoral. Los partidos ya se han instalado en modo campaña, el Congreso está absolutamente bloqueado y el Gobierno no tiene presupuestos. Pero aún con todo, Pedro Sánchez, que tantas veces ha hecho de la necesidad virtud, está dispuesto a aguantar y va a ir con todo. Publica el Confidencial Digital, que ya ha dado órdenes a sus ministros para que cumplan la lista de peticiones que le ha hecho Junts antes de final de año. El ministro Óscar López fue el primero en llevar este martes al Consejo de Ministros la cesión a Cataluña de la oferta pública de empleo. Y ayer mismo no le importó al PSOE ponerse de acuerdo con el Partido Popular para relanzar en el Congreso la ley que intentará frenar la multireincidencia en los delitos, otra de las peticiones del partido de Puigdemont. Cuenta hoy el diario Expansión que Sánchez movilizará a medio billón de euros a inicios del año que viene para tratar de salvar la legislatura. Por supuesto, el plan no incluye ninguna de las reformas que el país necesita. Se trata de gastar, aprovechar que Hacienda prevé una recaudación récord de impuestos y regar de dinero a las autonomías. El presidente persigue tres objetivos: contentar a Junts y poder recomponer la mayoría parlamentaria, ganarse el favor de las autonomías y amarrar lo que queda de legislatura. Si el plan no sale bien, siempre podrá utilizar el reparto de dinero como argumento para una campaña electoral. Lo primero será la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, pensada para Cataluña, pero extensible al resto de regiones. Se trata de que el Estado asuma 83.000 millones de euros de la deuda pública de las comunidades autónomas que lo pidan. Las del Partido Popular ya han dicho que no está entre sus planes pedir el perdón de su deuda. Los presupuestos para 2026 no se van a presentar antes de abril y quieren ser la campaña de lanzamiento de su candidata en Andalucía, la vicepresidenta María Jesús Montero. Montero quiere presentarse en el Parlamento con unas cuentas que elevan el gasto público a 216.000 millones de euros, el mayor de la historia. Un gasto nunca visto, apoyado en una previsión récord de ingresos de Hacienda y la última remesa de las ayudas europeas que se activaron tras el parón de la pandemia. Pedro Sánchez confía en que Puigdemont pueda regresar en primavera y sacar adelante las cuentas con el apoyo de Junts. Como en el cuento de la lechera, Sánchez sueña con un futuro inmediato en el que le encajen todas estas piezas. Y en paralelo a todos estos planes, empezará a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica para contentar así a las autonomías que temen, con razón, un trato privilegiado a Cataluña. El gobierno ya desliza que podría incrementar el porcentaje de recaudación que reciben las autonomías de los principales impuestos. Esos porcentajes son ahora del 50% en el IRPF y el IVA y del 58% en los impuestos especiales. Sánchez va con todo en 2026 y estos son sus planes de futuro. Veremos si algún acontecimiento inesperado no se cruza en el camino. Y es que Sánchez, tras pandemias, volcanes, apagones y colaboradores corruptos, se ha ganado la fama de gafe, como recordaba en una de sus últimas columnas en el debate el gran Alfonso Usía, que nos ha dejado precisamente hoy. Y es que siempre hubo momentos difíciles en la historia, pero lo peculiar del presente es esa sensación de concatenación infinita de contratiempos, escribía Usía, y concluía, como si un designio superior nos hubiera señalado para ser los protagonistas involuntarios de una tragicomedia. Están pasando más cosas. El gobierno no descarta que el brote de peste porcina en Barcelona haya salido de un laboratorio. Agricultura tiene ya el último informe de Bruselas que apunta que el virus detectado no es el mismo que circula por Europa. De momento ha abierto otra investigación y no descarta ninguna hipótesis, tampoco la inicial, la del bocadillo, que apuntaba que un jabalí pudo comer un bocata tirado por un excursionista. Esta crisis ha hecho que baje el precio de la carne de cerdo en los mercados mayoristas, pero no todavía en las carnicerías. Lo ha contado en COPE Raúl, que es carnicero en Madrid.
Alonja se ha notado, pero lo que es en nosotros prácticamente ha sido céntimos. Entonces, de momento no podemos sacar los precios. Lo malo que sigue bajando y repercute a otros animales, como la ternera, que ya está cara, al pollo, que suba más, el conejo, o el cordero, que suba más, y va a caer los precios del cerdo.
Crece el malestar interno en el Partido Socialista por la gestión que la dirección del partido ha hecho de las denuncias por acoso presentadas contra Paco Salazar, ex asesor de Moncloa. La que fuera portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha reconocido en Mediodía que muchas mujeres socialistas están indignadas porque se ha ignorado a las víctimas.
Lo que genera una denuncia que no tiene respuesta es indefensión. Y otra victimización más. La exigencia tiene que ser que los procedimientos que se habilitan cumplan con el objetivo. Y el objetivo de un procedimiento de este tipo es que tiene que tener una respuesta inmediata.
El PSOE, por cierto, ha reconocido en un comunicado que el trato que ha dado a las denunciantes no ha estado a la altura. Se compromete a seguir mejorando las políticas de igualdad. En cualquier caso, de momento, no ha llevado ante la Fiscalía las dos denuncias contra Paco Salazar. Y ya sabes que está en marcha la operación especial de tráfico por el Puente de la Inmaculada. Solo en las carreteras se esperan más de 5,5 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. Así que vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Toledo, en la 5, en Ventas de Retamosa, dirección Talavera de la Reina, en Madrid de salida por la 4 en Pinto y en Málaga, en la 45 en Antequera, que genera retenciones en ambos sentidos, en Granada, en la 92 en Huétor-Tájar, hacia la capital de la provincia, y al igual se van a circular en Tenerife, TF1, Costa de Ejea, dirección Santa Cruz. Ya en cuanto a circulación se refiere, se complican todas las salidas y las entradas de las grandes ciudades, como vienen siendo Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Sevilla, por lo que les pedimos que tengan especial precaución a lo largo de esta jornada de hoy.
Y en los deportes esta tarde, sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, Rubén Vasco.
A las 6 empezará la ceremonia en Washington y a partir de las 6:30 aproximadamente será el sorteo en el que conoceremos el futuro de España. Recordemos que es la primera vez en la historia de los mundiales que hay 48 selecciones en total distribuidas en 12 grupos de 4. España estará en el bombo 1 junto con las principales favoritas, más los países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos. Por supuesto, podrás escucharlo en directo desde las 6:30 hasta las 8 aquí en COPE. Y en fútbol sala, lamentablemente, la selección española acaba de perder por 1-4 frente a Brasil en las semifinales del primer Mundial Femenino de la historia. Y en Fórmula 1, este fin de semana se decide el campeonato con la última carrera en Abu Dhabi. De momento, en los segundos entrenamientos libres de este mediodía, Norris primero, con Verstappen al acecho segundo y Piastri con más problemas, un décimo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 11 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital y el cielo está totalmente cubierto. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy complicado en general. Lo peor está en la A4 por un accidente de salida en Pinto y retenciones de salida también en la A1 entre el circuito del Jarama y el Molar, en la A3 en Rivas, también en la A42 en Torrejón de la Calzada, A5 en la Valcarnero y también en la A6 en Las Rozas. También muchas complicaciones en la M50 entre Boadilla y Las Rozas en ambos sentidos. Ten en cuenta además que ante el riesgo de aglomeraciones puede haber esta tarde restricciones de acceso a la estación de cercanías de Sol entre las 6:30 y las 9:30 de la noche. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues con esta canción, esa diva Melody nos representó en el último festival de Eurovisión. La tía, la verdad, que se lo curró muchísimo, cantó perfectamente, la puesta en escena estaba muy, 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 muy trabajada. De nuevo se creó una enorme expectativa, pero de nuevo nos llevamos una enorme decepción. Melody quedó en el puesto 24 de un total de 26 participantes. Bueno, pues la de Melody va a ser de momento nuestra última participación en Eurovisión, porque ya sabes que la dirección de Radio Televisión Española ha decidido que el año que viene, en 2026, España no va a estar presente en Eurovisión por el respaldo mayoritario de la UER, la entidad organizadora, a Israel. 738 delegados de los 1.122 que tiene la UER, la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el festival, votaron a favor de la permanencia de Israel en el certamen. Poco después de conocer el resultado, Radio Televisión Española anunciaba ayer por la tarde que no participaremos, en línea con la condena del gobierno de Pedro Sánchez a la guerra en Gaza. Y no solamente eso, tampoco Televisión Española va a emitir la gala que se va a celebrar el próximo 16 de mayo en Viena, en Austria. Yo sé que esta noticia disgusta profundamente a los analistas que me acompañan esta tarde, que tienen, si es que se lo veo en sus caras, tienen un disgusto enorme. Ana Martín, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, difícilmente conciliaré hoy el sueño.
Es que te veo especialmente apenado a ti.
Sí, estoy apesadumbrado.
Julio, porque como todo el mundo sabe, es que... Esto de Eurovisión lo llevas en la sangre.
Me entusiasma, llevo todo el día, sí, cabizbajo, en una suerte de extrañamiento de mí mismo. No me termino
vivo
de
sin vivir en mí,
eso
quizá,
es,
¿no?
Exacto, sí.
Te lo notaba, Julio Llorente. Bueno, otra cosa no, ¿eh? Pero coherentes, desde luego, han sido en Radio Televisión Española porque dijeron que si participaba Israel, ellos no estarían en la próxima edición en señal de protesta y lo han cumplido. Pero hay algo, fijaros, que me choca en esta decisión. Y es que ayer en sus redes sociales el presidente de la corporación, José Pablo López, justificaba la ausencia de España en Eurovisión porque decía que el festival ya no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolítico y fracturado. Pero es que, precisamente con esta postura que han adoptado en contra de Israel, están entrando directamente en ese terreno de la geopolítica.
Yo creo que el primer error de esta medida, por referirme a esto de alguna manera, es el de tomar la parte por el todo, es el de la sinécdoque. Se toma al gobierno de Netanyahu por el conjunto de Israel, obviando que en ningún sitio ha habido una oposición tan furibunda a las acciones de Netanyahu en Gaza, la masacre perpetrada por Netanyahu en Gaza, como en Israel. En ningún sitio como en Israel. Y luego... Es verdad que hay una suerte de moralización de la política internacional. Eurovisión es, ante todo, un instrumento de política internacional. Si estamos llamados a moralizar la política internacional, esta moralización debe ser plena, no selectiva. Debemos estar dispuestos a renunciar a torneos de fútbol, eventos, competiciones deportivas varias... certámenes artísticos en los que participen países cuyos gobiernos sean cuestionables o nos parezcan a nosotros cuestionables moralmente. Lo que no puede ser es que seamos muy exigentes, muy severos con el gobierno de Israel y transigentes hasta la náusea con determinadas tiranías. Eso no puede ser. O moralizamos la política internacional en todo o no moralizamos en nada. Pero no nos tomemos por el pito del sereno a los españoles.
Bueno, yo, Pilar, empiezo por responderte a lo de antes, aunque no soy eurofan, sí acostumbro a ver la final, más por una tradición, por costumbrismo que otra cosa, pero he de confesar que mis favoritas nunca están entre las vencedoras, o sea, que se ve que no cumplo los eurocánones. Por ejemplo, en el último, a mí me parecía horrenda la canción que llevó Estonia de Espresso Macchiato,
y luego
fue la segunda más votada del público.
Era un
así
fenómeno,
que hasta ese punto
fenómeno.
Estoy yo fuera de tono en esto. Pero bueno, yendo a lo serio. Recordar primero que es un concurso entre televisiones. Esto no es un campeonato entre naciones. Y lo que ha intentado Radio Televisión Española ha sido echar un pulso a la Unión Europea de Radiodifusión desde el momento en que en septiembre anunció que si la Unión Europea de Radiodifusión no expulsaba a Israel, que forma parte de esta unión, su televisión pública, mejor dicho, desde 1973, Radio Televisión Española no participaría. Y el pulso en realidad lo ha perdido y la manera de... Es verdad que ha sido coherente, pero no deja de ser una derrota en este sentido, yo no diría de la Radio Televisión Española, sino sobre todo del gobierno español, porque bueno, hablando de geopolítica y de política no nos vamos a creer, ¿verdad? Porque yo creo que ya pocos de nosotros creemos en unicornios, que detrás de esto no está el gobierno de España. La decisión, vamos, yo he escuchado hoy de hecho a varios ministros respaldando la decisión porque, vamos, me juego un brazo a que estaba previamente consensuada, si no dirigida directamente por el gobierno de España. Se quejan de la politización, como digo, esto es una decisión puramente política, pero es que Eurovisión es de hace muchos años un concurso politizado. Claro. Yo recuerdo
cuando
la retransmisión es el gran José Luis Uribarri. Uh-huh. Él era capaz de anticiparnos el voto de cada país, vamos, casi de manera absolutamente calcada. Y en 2022, por ejemplo, Ucrania, meses después de la invasión de Rusia, ganó Eurovisión y tampoco nos escandalizamos. Pues claro, era una manera de que las naciones europeas arroparan a un país invadido. Pues es que claro, efectivamente, si a estas alturas vamos a descubrir que no es solo un concurso, bueno, y luego a partir de ahí, pues oye, es la decisión de Radio Televisión Española o del gobierno español, como decimos. Y yo creo que tampoco perdemos mucho viendo los resultados de los últimos años.
Bueno, sí. Si hablamos de Eurovisión, tenemos que escuchar a una voz autorizada en este tema, que es nuestro compañero de Deportes Cope, Eri Frade, que es el Eurofan por excelencia. Eri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estoy intentando superarlo, Pilar.
La verdad es que no sé si darte el pésame o qué decirte con este tema, porque te has quedado sin el próximo Festival de Eurovisión.
A mí me da mucho trabajo Eurovisión, ¿eh? No te creas, que entre la publicidad, el tiempo de juego y estas cosas, pues le puedo acabar encontrando la parte positiva. Pero bueno, a mí me fastidia porque forma parte del año, de nuestro año, del año familiar, del año del equipo de tiempo de juego. El festival va a seguir celebrándose, aunque no se emita en España, a lo mejor me sigue tocando trabajarlo. Y luego nada, yo os estaba escuchando y estaba intentando terminar de formar mi opinión y al final he concluido conmigo mismo que es muy difícil que un evento de este nivel, a este nivel, y casi te diría que a cualquiera, municipal, autonómico, que no sea un evento que tenga un trasfondo político. O sea, es inevitable que haya política y que haya geopolítica. Inevitable, a cualquier nivel. Tú cuando organizas algo para el ayuntamiento de tu pueblo, siempre hay un político que quiere sacarse la foto. Siempre. O sea, ahí ya hay un trasfondo político. ¿A qué ha ido hoy Pedro Sánchez al Comité Olímpico Español? A presentar una alianza que llevaba Alejandro Blanco, el presidente del COE, buscando desde hace mucho tiempo entre el CSD, el Comité Paralímpico y el Comité Olímpico para aunar esfuerzos y ir todos en la misma línea. ¿Y qué hacía Pedro Sánchez allí? Política. Es que en los Juegos hay política. Y ya que hay política y que es inevitable, yo creo que lo que hay que hacer es intentar canalizarlo para el bien, incluso para la paz. Hablando de deporte, en los Juegos Olímpicos hay una tregua olímpica que se respeta, que uh-huh. se respeta por parte de todos los países. Bueno, pues ¿por qué no una tregua eurovisiva? ¿Por qué no? Y si garantizamos la paz durante la semana del evento y se refuerzan las conversaciones que están teniendo lugar, no sé, lo pongo ahí encima de la mesa, porque es que además es que es marca España. Y tengo la sensación de que se toman en plan real decreto y de una manera muy ligera decisiones que necesitan mucho más debate, mucho más consenso, o por lo menos que los que luego decidimos y tenemos que ir a votar, los ciudadanos, sepamos quién es quién y qué opina cada quien.
Y ya que hablas de votar y ya que es el público el que elige la canción que nos representa en Eurovisión, hubiera sido a lo mejor una buena medida someter a referéndum, ¿no?, la participación de España en el festival del año que viene. Que voten los eurofans, a ver si quieren Eurovisión o no quieren Eurovisión. Hubiese sido, lo planteo igual, una medida más democrática, más justa. Bueno, vamos a conocer qué es lo que pasó en esa reunión de ayer de la UER, porque la cosa fue un poquito tensa. Álvaro Federiani, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿qué pasó exactamente?
Pues lo primero que tenemos que aclarar es que la Unión Europea de Radiodifusión es la principal alianza mundial de cadenas públicas, ya sean bien de radio, bien de televisión, y en total son 68 miembros que representan a 56 países.
Pero dices 56 países, ¿cómo es esto? Porque en la Unión Europea solo hay 27 y en el continente 50, no 56.
Ahí está la clave, Pilar, y es donde la gente se suele confundir. La Unión Europea, con su Parlamento, con su euro, no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Europea de Radiodifusión. Son instituciones distintas que no dependen la una de la otra.
Por eso participan países como Israel y Australia.
Efectivamente. De hecho, bueno, que no nos extrañe si algún año vemos participar a Marruecos, Argelia, Libia, Jordania, Egipto, Túnez, Líbano o incluso la Ciudad del Vaticano. Porque todos están en la Unión Europea de Radiodifusión y están en su derecho de hacerlo.
Lo tendríamos claro a quién votar.
En esta casa sí, ¿verdad?
Luego, en cuanto a la votación esa que hablamos, lo que sabemos es que ha sido muy tensa. Tuvo lugar ayer en Ginebra, que bueno, la ciudad que es sede de la UER, y España pidió y consiguió que fuera secreta, porque pensaba que si se hacía a mano alzada, pues podría haber presiones por parte de Israel. Pero ojo y atención a esto, porque ayer no se votaba si Israel podía o no podía participar en la siguiente edición de Eurovisión. Lo que se votó ayer en Ginebra es si los miembros estaban satisfechos con unos cambios que se han introducido en el reglamento para proteger la transparencia y la confianza en el festival, según nos ha confirmado su propia presidenta, Delphine Ernotte.
Uh-huh. Eri, el año pasado, con toda la polémica que ya había por la respuesta desproporcionada de Israel a los atentados de Hamas, esos ataques masivos sobre Gaza, se dio la paradoja de que Israel fue el país más votado en el famoso televoto. ¿Esto por qué fue? Porque hay quien denuncia que hubo intromisiones de Israel en ese televoto. Bueno, decía yo, el año pasado, me refería al mes de mayo pasado.
Sí, llamó mucho la atención, pero no es solo del año pasado, es de los años anteriores. Al final estamos hablando de un conflicto que se localiza mucho en una zona del mundo, pero que por estribaciones religiosas también creo que afecta a nivel global. Y bueno, pues creo que hay algo de voto de castigo. No descarto también que desde Israel, no sé si el gobierno o empresas o lobbies cercanos al gobierno hayan sabido hacer el trabajo a través de bots o de brindar números de teléfono a ciudadanos esparcidos por la Unión Europea para poder votar en el número que se permitía votar hasta el año pasado, que eran 20 por número de teléfono. Este año, dentro de esos cambios, van a ser 10. Creo que es un compendio un poco de todo. Y, por ejemplo, yo creo que eso también explicaría el por qué ganó aquí en España, ¿no? Uh-huh. A lo mejor hay gente que piensa que votando Israel le da un cachete a Pedro Sánchez. No lo sé, creo que ha habido un poco de todo. La canción no era mala, pero hombre, tanto como para ganar y para arrasar en el televoto, creo que no.
Lo que pasa que siempre es que somos unos optimistas. Siempre la canción, sea cual sea, siempre pensamos que vamos a ganar y bueno, los últimos años ya veis el resultado que estamos teniendo. Bueno, el caso es que va a ser la primera vez que España no participa en Eurovisión desde 1961, cuando fuimos, porque ninguno habíamos nacido en ese día, pero bueno, sí tenemos un poquito de memoria televisiva, cuando Conchita Bautista fue con el tema Estando Contigo. Bueno, desde entonces, desde ese año, el 61, hemos estado en todas las ediciones, Álvaro.
Religiosamente no hemos faltado a ni una desde 1961, pero esto también hay que decir que tiene una explicación, y bueno, es que España pertenece al Big Five, un grupo de 5 países compuestos por Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, que son los que más aportan en términos económicos a la Unión Europea de Radiodifusión. Esto quiere decir que siempre estamos clasificados en la final y que, por tanto, no tenemos que pasar por la fase de selección como si lo hacen el resto de países. Porque la verdad que, bueno, si hubiera sido así, igual no hubiéramos llevado la sorpresa algún año de no estar en la
también
final.
También nos habríamos ahorrado algún ridículo, ¿no?
Seguramente.
Sí, otro gallo hubiera cantado de ser así. Bueno, Israel continúa en el festival, pero a lo largo de la historia de Eurovisión, Álvaro, sí ha habido casos de sanciones a determinados países.
Bueno, pues los más recientes y conocidos son los de Rusia y Bielorrusia. El primero se quedó fuera de la Unión Europea de Radiodifusión, esta vez sí lo echaron de la UER, y por ende de Eurovisión en el año 2022, una vez que decidieron invadir Ucrania. Y en el caso de Bielorrusia, pues fue un año antes, en 2021, por violar los valores del concurso exhibiendo símbolos políticos y haciendo promoción política. Otro caso es el de Georgia, país al que no se le permitió concursar en la edición de 2009, por no cambiar la letra de su canción. El festival se celebraba en la ciudad de Moscú y la canción georgiana se titulaba We Don't Wanna Put In. Pero la verdad que el caso que llama más la atención es el de Azerbaiyán. Este país participa ininterrumpidamente desde 2008 en el festival, incluso durante su guerra con Armenia. Os pongo en contexto. Poco antes de la caída de la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán se disputaban un territorio montañoso en la frontera, reconocido como azerbaiyano, pero con población armenia. En 1994, Armenia gana la primera guerra Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán pierde el control efectivo de la región. Pero en 2020, Azerbaiyán ataca el territorio, desata la segunda guerra de Nagorno-Karabaj y provoca un éxodo masivo de armenios que huyen de allí por miedo. Una agresión que luego fue condenada por la comunidad internacional, pero que sin embargo no ha tenido ninguna consecuencia eurovisiva, porque Azerbaiyán sigue participando en el Festival de Eurovisión.
Curioso, ¿no? Con Azerbaiyán no hay problema, sin embargo ya veis la que se ha liado con la presencia de Israel. Bueno, el caso es que Radio Televisión Española no va a participar en el próximo Festival de Eurovisión, pero tampoco va a emitir el certamen. Te veo, Eri, yendo a Perpiñán. ¿Te acuerdas cuando antiguamente en España se iba a Perpiñán? Pues te veo.
Ya puestos que me acrediten en Austria y acabamos antes, ¿no?
Sí, algo así. Oyendo a Lisboa, menos mal que nos salva YouTube, que podremos verlo, ¿no? Podremos verlo así. Pero bueno, el caso es que tampoco Radio Televisión Española va a emitir el certamen, que en términos de audiencia es todo un caramelo, porque este año pasado, por ejemplo, lo siguieron casi 6 millones de espectadores. Es decir, hay mucha gente interesada en ver Eurovisión. ¿Pueden comprar los derechos, Álvaro, otras televisiones para emitir Eurovisión?
Pues en principio no. ¿Por qué? Porque Eurovisión solo puede ser emitida, así está en sus reglas, por los miembros activos de la UER o por los asociados, pero eso sí, con limitaciones. Para que una cadena privada pueda hacerse con los derechos de emisión, por los que España, por cierto, paga unos 330.000 euros, necesita que un miembro de la UER, en este caso sería Radio Televisión Española, se lo ceda y que la UER lo apruebe. Un caso que la verdad es muy raro y complicado, teniendo en cuenta que, bueno, Radio Televisión Española está en su negativa.
Sí, no veo a Radio Televisión Española cediendo los derechos, qué sé yo, por ejemplo, a Mediaset o a cualquier otro grupo de televisión. Álvaro, ¿y que no estemos el próximo año nos expulsa ya definitivamente de Eurovisión o podremos volver?
Podemos volver. Porque, bueno, nosotros hemos decidido irnos este año del festival, pero no salirnos de la UER, donde, por cierto, sigue estando Israel a día de hoy. De hecho, algunos países se han ausentado temporalmente por problemas económicos, por resultados negativos, y luego han vuelto, como Italia o Luxemburgo. Así que, más que un adiós, esto es un hasta luego.
Bueno, pues Álvaro, gracias. Otro de nuestros compañeros que se sabe absolutamente todo de Eurovisión. Pues esto es lo que ha motivado la presencia de Israel en Eurovisión, pero Eri, en el mundo del deporte, que esto también es lo tuyo, salvo la que se lió en la Vuelta Ciclista a España, Israel no está cuestionada, sigue participando en todo tipo de competiciones.
Sí, cuestionada sí está, lo que no está es cuestionada en los entornos que pueden prohibir en un momento dado su participación. Justo cuando estaba muy candente el tema de todo lo que había pasado en la Vuelta a España, se hablaba de que si el Comité Olímpico Internacional o la ONU o incluso el fútbol como locomotora del deporte tenían algún tipo de baneo a las selecciones, a los equipos israelíes, a partir de ahí se podría producir el efecto cascada y el deporte a lo mejor ya en un plan más extendido hubiera dado la espalda a Israel. Pero eso no se produjo, te diría que el fútbol hizo casi todo lo contrario con Gianni Infantino, que hoy va a ser noticia en el sorteo del Mundial, en una imagen con Trump al que igual hasta le dan un premio FIFA de la paz. Está alineado en otro sentido, el COE tampoco, el Comité Olímpico Internacional, el COI tampoco, la ONU ha hecho muchos debates y ha hecho comisiones de expertos que sí, que recomiendan este tipo de prohibiciones, pero al final nadie las lleva a cabo y hete aquí que se firmó ese primer tratado de paz, ¿no? Esos primeros trabajos de paz para la zona. Lo único que pasó a raíz de ahí fue en el ciclismo también, que el propio equipo Israel, que ahora ya se llama de otra manera, que en la próxima temporada se va a llamar de otra manera y que no va a tener licencia israelí sino suiza, renunció a participar en las carreras del fin de temporada en Italia. Casi más una renuncia, aunque las organizaciones en realidad no les querían, precisamente por todo lo que había pasado en la Vuelta, pero también ellos por cuestiones de seguridad y porque a lo mejor iban a lesionar más la imagen del proyecto que otra cosa, prefirieron dar la temporada por finiquitada y no participaron. Pero bueno, a ver cómo funciona todo esto la próxima temporada con un equipo con nombre nuevo, sin ninguna referencia a Israel ni en el nombre ni en la ropa. Y con su propietario portavoz, que era otro de los hombres que más inquina generaba entre los propalestinos, pues según un comunicado del propio equipo, apartado del día a día y con la portavocía retirada. No puede hablar en nombre del equipo, aunque forme parte seguramente del entramado económico del equipo.
Hoy, por ejemplo, se va a celebrar el sorteo del Mundial del año que viene e Israel no está, no porque se le haya cancelado, sino porque no se ha clasificado. Y en febrero hay Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y ahí va a estar Israel porque así lo ha decidido el COI, ¿no, Eri?
Sí, no hay ningún tipo de prohibición en ese sentido y así están las cosas. Los porqués o por qué no, es evidente que yo creo que Israel se mueve, y volviendo un poco al principio de este bloque súper interesante en el que me habéis dejado participar, es una cuestión de política y de geopolítica y creo que Israel se mueve extraordinariamente bien. En el caso de Eurovisión, pues se ha movido de tal manera que lo que ha hecho es pedirle a los demás países, a las demás delegaciones, que por favor dijeran sí a los cambios que proponía la UE en las votaciones, porque si esa votación salía adelante, la de su continuidad o no en Eurovisión, pues no iba a realizarse. Entonces Israel eso lo trabajó perfectamente, y hay informaciones desde Oriente Medio explicando un poco cómo ha funcionado esto y cómo se ha remangado incluso el propio presidente israelí, y creo que nos dan un baño en ese sentido. Uh-huh. En todo lo que hay que mover políticamente en un evento como este y a todos los niveles.
Ana, Julio, es curioso porque España se indigna, o Radio Televisión Española se indigna por la presencia de Israel, pero sin embargo no dejamos de participar en competiciones europeas donde está este país presente.
Si es que todo esto responde a una gran impostura. En primer lugar, por lo que señalábamos antes, el gobierno israelí no es el único que está perpetrando atrocidades por todo el mundo. Y en segundo lugar, porque si el veto se reduce a Eurovisión, no es un veto creíble. Se lee en el diario.es, periódico no sospechoso de hostilidad al gobierno, que el Estado español ha sido el que más armas importó procedentes de Israel entre febrero y mayo de 2025. Por aquel entonces Israel, el gobierno israelí, ya había perpetrado atrocidades en Gaza, ya había masacrado a la población civil. Hombre, que el veto se reduzca a Eurovisión y no afecte también a la compraventa de armas es cuando menos irónico. Por lo tanto, menos moralina y más acciones concretas y tangibles.
Sí, al final es un gesto testimonial. Habría que preguntarle al gobierno y en concreto a su presidente, que hoy, precisamente hoy, presumía de los éxitos del deporte español, si acaso estaría dispuesto a asumir el coste social, económico e incluso diplomático y reputacional que sería llevar su boicot a Israel hasta las últimas consecuencias y retirar a España, no sé, de unos Juegos Olímpicos o del próximo Mundial. La respuesta la conocemos de antemano, ¿verdad? Pues ya está. Y yo ya como último sugiero que, claro, como Televisión Española tampoco va a emitir esa final, pues a lo mejor ese día nos pueden poner ese documental que le grabaron sobre la vida y milagros de Pedro Sánchez y que luego no compraba ninguna televisión, ¿no? Y que al final Prisa tuvo que comprar para hacerle un favor a la Santa Casa de la Moncloa. Así que bueno, vamos a ver qué nos ponen esa noche, si además no podemos verlo en ninguna otra televisión privada porque no pueden comprar los derechos.
O los ciervos de Broncano, que dieron muy bien aquella noche.
O los ciervos. Oye, que no funcionó nada mal, que no funcionó nada mal, que fue una cosa, la verdad, insólita. Oye, Eric, que te liberamos ya, que tenéis hoy plancha con el tema del sorteo del Mundial.
Pues sí, yo voy a estar aquí muy pendiente de lo que hagan Manolo Lama, Carlos Saiz y todo el equipo, y de lo que hagan los niños de San Ildefonso de Washington con las bolas del Mundial, a ver qué grupo nos cae, y a partir de ahí pues a trabajar en lo que viene, que para decir hola, hola desde allí, desde Washington o desde donde esté el IBC de este Mundial a tres países, pues hay que preparar muchas cosas y Lama para eso es el mejor.
Qué maravilla formar parte del equipo de Deportes COPE. Yo quiero dedicarme a los deportes y viajar con vosotros. Eri, un placer, gracias por estar con nosotros.
La tarde no está mal.
Otro para ti. Bueno, que ya tenemos la lista con lo más buscado en Google este año. En el top 10 está en primer lugar el apagón de España. La segunda búsqueda es alerta lluvias y la tercera incendios España. Y de esto estamos hablando con los oyentes, de las búsquedas especiales que hacen en Google. Urbano Canal, muy buenas tardes de
nuevo.
Muy
buenas tardes, Pilar. Bueno, hay búsquedas que son muy profesionales, podríamos decir, como esta que nos cuenta esta oyente y que va a haber que empezar a usar desde ya. Atiende, mira.
Bueno, yo utilizo Google para una cosa muchísimo y es muy, muy útil. Cuando recibo una llamada de alguien que no tengo en la agenda, obviamente no la cojo, pero luego lo que sí hago es copiar ese número e introducirlo en Google. Entonces hay un montón de páginas, webs, que te dicen si es fraude, si es una empresa, si es otra cosa, y de verdad es muy útil. Luego si veo que los comentarios de las personas es que es fraude o se hacen pasar por tal o cual, lo bloqueo ese número y ya está. Es muy, muy útil.
Oye, qué buena sugerencia. Qué buena sugerencia. Lo que pasa es que yo hoy he recibido como 15 llamadas, que llevo toda la mañana protestando. No puedo con más llamadas.
No te da el tiempo del día para consultar todas.
Pero sí es verdad que es una buena medida,
Totalmente. Yo creo que va a haber que empezar a hacerlo, porque los fraudes están ahí. Desde luego también empiezan a salir los que lo usan pues para cosas más frívolas, para el curioseo.
Buenas tardes, gente. Mari Carmen de Madrid. En Google he hecho búsquedas por informaciones de medicamentos, por cómo llegar a, viéndolo en el ordenador desde casa, y sobre todo por las edades de de los artistas y de la gente famosa, que estás oyendo hablar de ellos o les estás viendo cómo les entrevistan en televisión y dices, madre mía, ¿qué edad tiene esta gente? Es que sí, es casi como yo. Y llamo y pregunto qué edad tiene. Y así salimos de todas.
Claro, así salimos de dudas. Bueno, pues eso, ahí estamos en el 607-150602, que nos cuenten qué buscas tú en Google.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda web y app.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Yo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Baby, you're priceless.
A partir del próximo 1 de enero, olvídate de llevar los triángulos de emergencia en el coche porque será obligatorio usar una baliza V16 homologada en caso de avería. En los próximos minutos te vamos a explicar todo lo que tienes que saber sobre este dispositivo porque además hay un poquito de lío. Seguimos en La Tarde con Ana Martín y con Julio Llorente. ¿Habéis comprado ya? ¿Tenéis ya la baliza, Julio?
Yo siempre dejo todo para el último día y esto de la valija no es excepción.
Ana, seguro que tú sí que la tienes.
Sí, pero además esta semana por 45 euros en una gasolinera de mi barrio. Pero vamos, que no le he echado más cuenta, ni siquiera está en el coche.
Bueno, pues vamos a hacer un unboxing, que esto triunfa mucho en las redes sociales. Lo vamos a hacer en directo de este dispositivo que va a sustituir, como estamos contando, los triángulos de emergencia para indicar que hemos tenido una avería en la carretera. Tengo ahora mismo aquí una cajita con un dispositivo, con una baliza de emergencia. Voy a hacer un poquito de ASMR, que esto es lo que hacen los influencers.
¿Pero eso qué es?
El ruidito este, tan sugerente.
¿Por qué se llama así?
Son las siglas en inglés de algo que es...
De algo evocador.
Evocador, efectivamente, y que nos gusta. Por eso también cuando escuchas unas recetas hacen ruiditos al cortar y todo esto. Ah. Mira, Julio, mira cómo suena la caja de esta baliza de emergencia. Que pone con localización GPS, conectada a DGT. Abrimos la caja, sacamos esta baliza, que es transparente y tiene también un color verde en la base, y aquí supuestamente se le tiene que dar al botón. Si tenemos la avería, tendríamos que hacer esto. Uy, madre mía, la luz, tremenda,
deslumbrante.
Tremenda, pero deslumbrante totalmente.
Útil es, sin duda,
ahora no hago más que ver manchitas ahora mismo. Bueno, tendríamos, ahora no os veo, de verdad que no os veo. Voy a quitar la luz, la voy a apartar de en medio,
si lo consigues.
Deslumbrante totalmente. Se supone que si le vuelvo a dar, se para, ¿no? Sí, se ha parado. Bueno, habríamos conectado ahora mismo, en teoría, nuestra baliza y nos habría geolocalizado, supuestamente. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿todos los vehículos están obligados a llevar un dispositivo, una baliza como esta que tengo ahora mismo en mi mano?
Todos no. Vamos a hacer la lista, ¿vale? Los turismos, las furgonetas, los autobuses, vehículos mixtos adaptables, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, se llaman, son los que tienen que llevarla de manera obligatoria. En el caso de las motos, no es obligatoria que la lleven, pero sí que lo aconsejan. El objetivo, dicen, pues que es minimizar el riesgo de atropello de las personas al tener que colocar el triángulo de emergencia. Por eso dicen que esto es
más sencillo,
efectivamente.
Esto, bueno, hay que decir que esto tiene un imán que se coloca en la parte de arriba, en el capó del coche.
Eso es. En principio va en el capó del coche, pero dicen que, por ejemplo, en camiones o autobuses, que es muy complicado, ¿no?, sacar lo que es la mano por la ventanilla y llegar al techo, se puede colocar en la misma puerta, ¿vale? Y una vez activada la baliza, bueno, pues por norma general, el tráfico dice que hay que abandonar el vehículo siempre que exista una zona, un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación. Y si no, pueden salir del coche. O sea, si no hay un lugar seguro, si te tienes que quedar en el arcén, lo que tienes que hacer es quedarte dentro del coche y ponerte el cinturón abrochado con nuestra baliza ya colocada y encendida.
Yo pensé que, bueno, claro, si llega a tener sonido, esto es como lo que lleva la policía. No,
total.
Solamente emite luz y nos geolocaliza.
Eso es.
Bueno, pues este dispositivo, esta herramienta con la que deberemos señalizar las averías en carreteras, está generando mucha polémica. De hecho, las plataformas de defensa de los consumidores han acusado a la DGT de estar favoreciendo un fraude masivo en la venta de balizas V16 no homologadas. ¿Por qué, Ana?
A ver, la cosa es que hay marcas que están vendiendo estas balizas como homologadas supuestamente, pero lo cierto es que no están conectadas a la DGT. Entonces no envían nuestra geolocalización. ¿Qué pasa? Pues que hasta ahora las balizas que se podían utilizar no tenían por qué llevar esa geolocalización. Eso es lo que cambia a partir del 1 de enero, cuando empiezan a ser obligatorias. Que son obligatorias y además obligatorias con esa geolocalización. Y de ahí viene pues lo que está pasando, básicamente. Que hay algunas que se estaban vendiendo que ya no se pueden vender y la gente que ya las tenía, pues dice que, o sea, creen que les sirve. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que meternos en la web de la DGT.
O sea, si yo quiero comprar una que realmente esté homologada y que nos geolocalice y que esté conectada con la DGT, la que yo tengo aquí pone conectada a DGT.
Sí, En principio sí, pero te diré una cosa, Pilar.
Sí.
Yo he mirado en la página web y es muy complicado porque hay más de 200 marcas homologadas.
En la web, ¿vale?, de la DGT, de que la es donde DGT, hay que mirar.
Eso uh-huh. es. Entonces esas son las que están homologadas y ¿sí? que envían la geolocalización sí o sí. Y esta no la he encontrado. No porque no esté homologada, que a lo mejor está, pero es que a lo mejor la marca que pone ahí es una submarca de otra empresa que las fabrica y entonces pues te haces un lío porque pone otro nombre que es esta misma marca. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero al final, ¿qué va a pasar? ¿Que nos para la policía y se va a estar comprobando si está homologado?
Claro, ahí está la duda.
Porque hay multa, además.
Claro, hay una multa de 80 euros, que también eso era otra polémica, porque la gente dice, y de hecho también desde el ámbito político lo dicen, que no tiene justificación técnica y que están haciendo a la gente gastarse dinero para esta baliza, además de la multa si no está homologada o si no la llevas porque no te has enterado, por ejemplo, que puede ser.
Bueno, ya tenemos lío y tenemos polémica. Lo cierto es que somos el único país de la Unión Europea que va a obligar a llevar esta baliza V16. De hecho, los vehículos con matrícula extranjera que circulen por nuestras carreteras podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar a continuación con Oreste Serrano, que es el responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación NFS Vial, la Fundación Española para la Seguridad Vial. Orestes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estamos?
¿Se está informando bien, Orestes, de lo de las balizas? Porque vemos que hay un lío bastante importante.
A ver, yo creo que el esfuerzo se podía haber hecho bastante mejor. Hemos dejado ahí un hueco a toda esta serie de bulos y mala información y polémica, sobre todo. Realmente somos un país muy polémico y nos encanta polemizar con cualquier cosa, y esta no iba a ser menos. Es verdad que, pues eso, se podía haber hecho mejor, eso es cierto. O sea, la DGT podía haber dado más información, más puntual, sobre todo como tiene la base de datos de todos los conductores y vehículos, haber hecho llegado la información puntual a los usuarios y a los propietarios. Y bueno, pues esta es la situación en la que estamos ahora mismo. En la página de la DGT, sobre lo que estáis contando, los dispositivos que están homologados y que figuran en esa lista de la página de la DGT tienen que tener un sello de certificación o bien por IDIADA o por el COE con número de serie. Eso tiene que figurar tanto en el envase del dispositivo como en el propio dispositivo. Y ese número es la referencia que aparece al lado de cada homologación que está en la página de la DGT. Si no está en esa página, ese número no coincide, ese dispositivo no está homologado.
Uh-huh. Por tanto, tu recomendación
es que comprobemos primero si el que estamos adquiriendo está en esa página de la DGT, si uh-huh. coincide el número que tenemos delante, y después, pues dentro de las posibilidades que hay, porque realmente en la DGT han homologado hasta unos 257, creo que he contado últimamente, 257 dispositivos, aunque las empresas son menos. Y hay un mínimo de unas especificaciones técnicas mínimas y máximas que en teoría cumplen todos, pero muchos de ellos, de los que están homologados, pasan del mínimo por poquito.
Ahí es donde tenemos que
asegurarnos de que nos podemos llevar lo mejor, evidentemente,
ya que compremos más, bueno. Claro, ya que tenemos que comprarla, que es obligatorio a partir del próximo 1 de enero, que compremos una que esté homologada.
Primero homologada, correcto, eso es. Porque la Guardia Civil o las policías no nos van a parar uno por uno para mirar, pero claro, evidentemente pasará igual que con los triángulos. Ahora mismo es obligatorio llevarlos. No, si no puedes utilizarlos, no te van a sancionar, pero sí tienes que llevarlo igual que los chalecos.
Uh-huh. Orestes, desde
y
el
la
punto...
sanción es la misma, 80 euros.
80 euros. Y desde el punto de vista de la seguridad vial, ¿qué ventajas tiene la geolocalización de la baliza V16 en comparación con los triángulos que hemos llevado hasta ahora?
Bueno, los triángulos no emitían ningún tipo de señales, simplemente era una advertencia visual en el caso de que pudieras colocarlo, que esto era uno de los grandes problemas por lo que se ha pensado en sustituirlos, porque evidentemente tenemos que intentar evitar que las personas o los conductores en este caso se bajen del vehículo en situaciones a veces complicadas, que ni siquiera puedes abrir la puerta, y sobre todo intentar evitar que tengas que desplazarte o 100 metros o 50 metros en cada dirección a poner el triángulo, a volver hacia el vehículo uh-huh. y después a volver a retirarlo. O sea, que era una situación de riesgo por la que el último año han fallecido 25 conductores atropellados. Es una
cifra
solo
importante.
Solo uno ya era condición suficiente.
Efectivamente.
Y por lo que me preguntabas, pues además de la señal luminosa, que tiene que cumplir las balizas homologadas, que va desde un mínimo de 40 candelas hasta un máximo de 700, que prácticamente se te hace de día, como esto que estabas contando ahora cuando las has encendido, pues evidentemente lo que hace es manda un haz luminoso que tiene que ser visible hasta un kilómetro.
No, no, claro, visible.
Visible por la noche. Sin obstáculo, evidentemente.
Eso es, por la noche se va a ver porque lo acabo de encender y esto pega un fogonazo que no veas. El problema es que hay muchos usuarios que ya la han probado y que dicen, Orestes, que durante el día nada de nada, que esto no se ve.
Bueno, a ver, esto yo me gustaría asegurarme bien que con qué, con cuál han hecho la prueba de la iluminación, porque es probable que a lo mejor no fuera una no homologada o ni siquiera estuviera bien de batería. En fin, la casuística puede ser muy diversa. En este sentido, te voy a decir primero qué es lo que hace la baliza homologada en cuanto a conectividad y luego te doy otros condicionantes. La baliza IoT conectada con la DGT 3.0 emite una señal cada 100 segundos, es decir, cada minuto 40, emite una señal vía satélite y geoposiciona la ubicación de esta señal. Esta señal la lanza la DGT 3.0, que pone una advertencia en los paneles de información variable que hay en las carreteras y en las autovías y autopistas, y si no, también además aparece esa señal en los navegadores de los vehículos o en las aplicaciones que llevamos en nuestros móviles, tipo Waze o Maps, etcétera, ¿no? Es que en un radio de 5 o 10 kilómetros alrededor de donde estamos emitiendo la señal. Con lo cual, bueno, estamos dando información sobre que ocurre algo. Hay una incidencia, hay una avería o puede ser un siniestro, evidentemente. Esto no quita para que, al igual que con el triángulo tampoco llamaba al 112 ni avisaba. Sí. Esto lo tenemos que seguir haciendo. Luego...
Nos, sí, es que, Orestes, es que se me acaba el tiempo. Lo que nos queda claro es obligatorio a partir del próximo 1 de enero.
Correcto.
Que si no lo hemos comprado, lo tenemos que adquirir y nos queda menos de un mes para comprarlo si no queremos ser multados. Y que tenemos que consultar en la página de la DGT todas las balizas que estén homologadas para no comprar una que no lo esté. Pues, Orestes Serrano, te agradecemos de FESVIAL, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Esperamos haber contribuido a ayudar un poquito.
Claro que sí. Gracias, Orestes, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.
Bueno, pues la baliza V16 que tenemos que tener todos a partir del próximo 1 de enero. Estamos hablando esta tarde también de las búsquedas en Google y en el primer puesto del top 10 de este año tenemos el famoso apagón que tuvimos en España el pasado 28 de abril. Pero nos ha llamado la atención que entre las 10 búsquedas más importantes, más numerosas que hemos realizado en Google a lo largo de este 2025, estaba en el top 10, concretamente en el puesto número 10, estaba la bubu. ¿Esto qué es? Bueno, si no lo sabes, seguro que los has visto colgando de algún bolso porque son tendencia. Es algo que queremos analizar con la ayuda de Pilar Torija, que es diseñadora de moda y asesora también de imagen y que nos va a ayudar a descubrir las claves de este boom de los muñecos, la bubu. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Hola, Tocaya. Bueno, los la bubu, que a lo mejor hay muchos oyentes que dicen, ¿esto qué es? Son unos muñequitos, así vamos es. A explicar, que miden menos de 20 centímetros, que tienen así unos ojos grandes, ovalados, unas orejas alargadas y dientes afilados. Creo que la moda de los la bubu viene de Corea, ¿no? De algunas cantantes de K-pop, del pop coreano.
Así es, vienen de, bueno, pues algunas cantantes, por ejemplo, como Lisa de Blackpink, que al final fue ella la que impulsó un poquito pues el tema este de los la bubu, y gracias a ella, bueno, pues llevarlo colgado en un bolso, empezó prácticamente la tendencia a raíz de ahí.
Oye, ¿los la bubu son caros? ¿Qué cuestan los muñequitos estos, Pilar?
Pues es depende el muñequito, aproximadamente unos 30, 40 euros. Pero, claro, si son ediciones limitadas, como una que han hecho de Coca-Cola y tal, en reventa suelen superar incluso los 150 euros o más.
¡Qué barbaridad!
Un muñequito,
por favor,
de 20 centímetros.
Bueno, sí, más que el bolso, dice por aquí, si es verdad, Rosa. Nuestra técnica, totalmente.
Sí.
Buen apunte, Rosa, muchas muy buen apunte. Oye, Pilar, tú como diseñadora, ¿cómo ves estos muñequitos? ¿Los la bubu son un buen complemento?
Hombre, en mi opinión, aportan un toque rompedor a cualquier look y que aportan como mucha frescura y tendencia. Y al final, pues bueno, es un toque ideal, pues que une al final el gamberrismo de este propio muñequito con lo cute que es un peluchito pequeñito y tal para colgar en el bolso. Y bueno, pues que al final no dejan de ser mini monstruitos que son muy adorables.
Oye, pero son un poco perturbadores, ¿eh? Yo me he metido en Google para buscarlos, sí, y tal. Y tienen un aire un poco siniestro, ¿eh? Son como unos Teletubbies,
sí,
siniestros.
Exacto, por eso como que es un poco gamberro, en plan muñequito de la niñez. Entonces es bastante, bastante guay, es muy adorable en parte.
Bueno, antes eran los Sony Angels, ahora los Labubu, que están causando furor. Tenemos cada vez más influencias de las modas que vienen de países asiáticos como Japón y Corea. En este caso el K-pop. ¿El pop coreano está siendo cada vez más influyente, Pilar, entre los jóvenes?
Sin duda, y sobre todo ya metiéndonos en el mundo de la moda en cuanto a su estética, así pues lo mismo, cute con rositas, tonos pastel y cosas así, al final influencia mucho en el mundo de la moda. Y al final, bueno, pues la música es un gran referente siempre pues para crear colecciones, ¿vale? Para mucha gente.
Pues Pilar Torija, diseñadora de moda y asesora de imagen, muchísimas gracias, Pilar, por hablarnos de los Labubu, estos muñequitos que, fíjate, es una de las búsquedas que hemos realizado más los españoles en Google en este 2025. Un placer, Pilar, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Buen día. Oye, Urbano, los oyentes que buscan, especialmente en Google.
Pues bueno, hablando de esta entrada número 10 en el top 10 de búsquedas, ¿lo habrán buscado los oyentes? ¿Habrán buscado la Bubu? Vamos a verlo.
Buenas tardes, gente. A ver, yo busco todo y de todo tipo en San Google. En fin, por ejemplo, los Labubus que comentáis, los mencionasteis y lo busco. Cualquier cosa que desconozca, yo me voy a Google. Nunca está de más aprender cosas nuevas. Que tengáis un fin de semana largo. Estupendo. Un besito, guapas.
Otro para ti. Bueno, pues las búsquedas. ¿Para qué utilizas tu Google especialmente? ¿Cuál es tu búsqueda más particular, más curiosa, más peregrina que has hecho? ¿Te has buscado alguna vez en Google? Nos lo cuentas en el...
En el 607-150602.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
O
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Solo hoy y mañana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 5.